económico porque hay preocupaciones por las cifras que se proyectan, tanto de los observadores internacionales como de los expertos del Banco de la República, de FEDESarrollo. Todo el mundo opina y es natural que en la medida que cambie la situación, especialmente del planeta, pues también eso tenga un impacto en Colombia. Entonces la cifra comienza a variar, a pesar de que será positiva y muy positiva con respecto a la región, pues para algunos no es tanto como se dice y para otros no es tan poco como se afirma. ¿Qué mejor que un técnico, el señor viceministro de Hacienda, con quien hablamos? Juan Alberto Londoño nos atiende a esta hora. Viceministro, buenos días.
Julio, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Mire, viceministro, antes de hablar de crecimiento económico, yo le quiero hacer un comentario muy respetuoso. Con usted hablamos siempre con un técnico, técnico en todo el sentido de la palabra. Pero los técnicos también tienen amigos. Y yo sé que usted tiene buenos amigos que le dicen, oiga, usted le está yendo muy bien, llegó su momento y lo vamos a promover en la terna para la Procuraduría. ¿Qué hace un viceministro técnico como usted sonando para la Procuraduría? Sé que no es culpa suya, pero ¿no hay como una contradicción?
Julio, yo quiero hacer una claridad y es, yo no tengo ninguna intención de hacer parte de una terna para la Procuraduría. Yo creo que el trabajo técnico que venimos haciendo en el Ministerio de Hacienda es muy importante y quiero acompañar a este gobierno pues hasta el último de los días.
Bueno, vice, hablemos ahora sí de los temas técnicos. Está siendo el gobierno muy optimista con una proyección de crecimiento de 3,7% para este año, a pesar de que ya fue rebajada cuando analistas dicen que podía ser incluso de 3,2%.
María C., yo quiero decir una cosa, y es que nosotros ya demostramos una tendencia que se dio a raíz de la ley de financiamiento y después de la ley de crecimiento, y es que el país rebotó, el país empezó a crecer a unas tasas muy importantes. Nosotros hicimos una revisión, no decimos que el 4%, sino el 3,7%, por una simple razón, y es que nuestro piso fue de 3,3%, el crecimiento de 3,3% del año pasado, es el mejor en 5 años, en una coyuntura difícil internacional. La coyuntura internacional mostró un crecimiento de América Latina demasiado lamentable, pero nuestro crecimiento fue muy positivo y confiamos en que esas medidas siguen dando para que tengamos un crecimiento del 3,7%. Y voy a poner tres ejemplos. La inversión extranjera. Si nos sigue llegando inversión extranjera, la gente no invierte para dejar la plata enterrada, invierte para sacar utilidades y para generar negocios y para generar mayores productividades, y eso se va a ver reflejado en mayor crecimiento de nuestra economía. Hay otro punto muy importante, y es que si ustedes miran los datos del último trimestre del año, vemos que nuestro punto negro del año pasado, que fue la construcción, empezó a rebotar y vamos a tener cifras positivas del año pasado. Vemos las iniciaciones de vivienda muy bien, vemos la vivienda BIS creciendo a unos niveles muy importantes y eso nos va a seguir jalonando en el crecimiento que nosotros esperamos, que va a ser del 3,6-3,7% como lo presentó el ministro la semana pasada.
Sí, viceministro, otra de las metas que ustedes proyectan es la del déficit fiscal, que llegaría a 2,2% este año, pues según dicen ustedes, pero ya también se advierte pues que el recaudo va a disminuir en los años futuros. ¿Cómo se va a conseguir esta meta?
Yo tengo que decir una cosa, el recaudo el año pasado creció más de un 10%. Este año, en el mes de enero, el recaudo va por encima de un 15% del recaudo que teníamos el año pasado. Entonces, las cifras nos están dando la tranquilidad de decir que vamos por la senda correcta. Nosotros sí hicimos una apuesta, y es reducir unos costos, como se los he dicho más de una vez, reducir unos costos al trabajo, a la generación de capital, como es lo de los bienes de capital, que descuenten el IVA, sí lo reducimos como costo y será un menor ingreso, pero se verá compensado por ese mayor crecimiento. Ese mayor crecimiento nos va a dar mayores ingresos fiscales y adicionalmente vamos muy bien con toda la implementación de la factura electrónica y de toda la modernización de la DIAN que nos va a hacer aumentar el recaudo. Siempre hay una discusión de que en Colombia hay mucha ilusión, mucha evasión, pues nosotros estamos tomando medidas para que a raíz de crecimiento y de mejores controles por parte de la DIAN podamos tener mayor recaudo con menor tasa de tributación.
Mire, el exministro Carlos Caballero escribió una columna que supongo que usted la habrá leído y que se refiere al tema de la forma como el gobierno está manejando las cifras. Y dice que se ha acostumbrado el gobierno a maromas pensando que todos los años va a recibir estos recursos. Se refiere pues a Ecopetrol y a la venta de activos en general. El año que acaba de comenzar no pinta muy bien, dice Caballero, en materia de petróleo y tal, y termina preguntando si no será mejor reconocer la realidad del tremendo desequilibrio estructural de las finanzas del Estado. ¿Qué se le contesta al doctor Caballero?
Yo quiero partir porque el mayor esfuerzo que ha hecho este gobierno bajo la dirección del ministro Carrasquilla ha sido sincerar las cuentas. Y le voy a poner dos ejemplos. Nosotros tenemos una deuda de sentencias que el Estado ha perdido procesos en distintas materias que no estaban reconocidas como deuda. Nosotros no decíamos que debíamos las sentencias y a eso le pagábamos un interés de tasa de usura. ¿Y qué hicimos nosotros en el plan de desarrollo? Es decir, reconozcamos la deuda. Pero hagamos una cosa, reconozcámosla y cambiémosla. Hagamos una emisión de deuda para sustituir esa deuda a la que le pagamos intereses de usura por unos intereses de nuestros TES que hoy están en 6.5% de interés. ¿Eso qué nos hizo? Reducir el interés de la deuda en 25%. Eso es una medida de responsabilidad. Lo mismo hicimos al decir que vamos a pagar todas las deudas del sector salud. ¿Qué estaban generando? Que las entidades prestadoras de servicios, las EPS, nos cobraran unos costos financieros por la mora que nosotros teníamos en pagarle y la estamos reconociendo. Todo esto lo que hace es decir, nuestras cuentas son claras. Y frente a lo que pasó el año pasado, si usted tiene mayores utilidades por una empresa, pues ¿para qué las esconde? Usted reconozca que tuvo mayores utilidades, que tuvo mejores beneficios por el comportamiento de la economía y preséntelos de una forma transparente. ¿Qué hicimos nosotros? Si el Banco de la República nos dio mayores utilidades, pues no enajenamos activos. El año pasado, dentro del plan que se presentó en enero del año pasado, estaba la enajenación de activos. Cuando vimos que no se necesitaba enajenar ningún activo porque teníamos un comportamiento económico sólido, pues decidimos no enajenarlos. Eso es lo que uno hace un presupuesto, que quiere decir, tengo unos supuestos, tengo unas ideas de cómo me voy a financiar, pero a lo largo del año voy viendo cómo está el comportamiento y ajusto las fuentes. Esto es un manejo de cómo ajusto las fuentes para tener los recursos que necesito cumpliendo con el déficit fiscal, que yo creo que es un tema muy importante. El año pasado, el Comité de Regla Fiscal, que es un comité independiente, nos había dicho que nos podíamos ir a un déficit de 2.7. ¿Por qué? Entendiendo la situación de los migrantes venezolanos. Y nosotros, dentro de la responsabilidad fiscal que tuvimos, solo tuvimos un déficit de 2.5 y este año vamos a cumplir con la meta de 2.2.
O sea que usted no cree que esos nuevos reconocimientos exigen la necesidad de una nueva reforma tributaria, sino que ustedes insisten en que tienen con qué atender esa realidad que usted nos explica.
Yo quiero darles la seguridad de que en lo que resta de este gobierno no se va a presentar una nueva reforma tributaria. Los ingresos que estamos obteniendo a través del manejo de nuestro portafolio y a través del manejo de nuestros ingresos tributarios son los suficientes y no requerimos una nueva reforma fiscal.
Señor viceministro, le quiero cambiar de tema porque la semana pasada causó controversia unas declaraciones del ministro de Hacienda Carrasquilla y de expertos y de entidades que creen que los colombianos pagamos muy pocos impuestos. Aparte de impopular, por supuesto, esta frase, yo quisiera que me explicara por qué lo dice.
Voy a intentar explicarlo desde dos perspectivas. Una, los países desarrollados, a lo cual nosotros queremos llegar. Nosotros queremos dejar de ser un país en desarrollo para ser un país desarrollado. Pagan los impuestos más a través de las personas que de las empresas. ¿Quién debe pagar el impuesto? El dueño de la empresa y no la empresa, porque la empresa genera empleos, genera desarrollo económico, y entonces lo que nosotros queremos es que en algún momento del tiempo se haga una distribución para que las empresas paguen menos y paguen más las personas. Esto es, pensar en empresa es cualquier negocio. El 97% de nuestras empresas son pequeñas y medianas. No estamos hablando de las grandes empresas, sino todas las empresas. Y ellas ya pagaron un impuesto. Y después, las personas naturales pagan otro impuesto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tenemos al final, en la suma de los dos, pocos ingresos porque tenemos una base de personas que tributan muy pequeña. Sí deberíamos pensar a mediano plazo en ampliar la base de personas que tributan, pero esa es una discusión que el ministro estaba planteando de una forma filosófica para que hagamos la discusión antes de que el próximo gobierno haga un análisis ya político de si va a presentar una reforma o no. ¿Cuál es la realidad? Todos los colombianos debemos contribuir para prestar los servicios públicos y prestar los bienes públicos del Estado a través de nuestra tributación.
Viceministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, que estén muy bien.